Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Polifónica. Ya es lunes. Estamos a 12 de julio. El equipo de este programa, Sebastián Cecillón, es nuestro productor, José Luis Vázquez y Eduardo Ramírez, aquí en los controles y en todo el apoyo. Y en este micrófono, Cecilia Fernández. Saludamos a las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias desde Ameca, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta, y también a quienes nos siguen por www.radio.udg.mx. Y bueno, pues esta mañana tenemos un programa muy especial para ustedes. Bueno, pues llegan muy queridos pues personajes de esta ciudad, de la comunidad artística, amigos. El poeta y ensayista Ernesto Lumbreras nos visita para invitarnos a un taller que está próximo a impartir. Se trata de Paisajes en un grano de arroz, la brevedad, la intensidad. Es coordinado por el taller de poesía Calle de Cervantes y inicia el próximo 2 de agosto. Y además aprovecharemos para platicar con él sobre sus proyectos más recientes. También nos acompañará en cabina Roberto García, editor y director de Salto Mortal, que el día de mañana presenta el libro Cuentos de Cuarentena. Es una compilación que realiza Yolanda Ramírez Michel, y se va a presentar dentro del ciclo El Guardagujas, que organiza la Secretaría de Cultura. Y también queremos compartir nuestra alegría, pues tenemos nuevo y gran colaborador, el escritor y divulgador de la ciencia, Juan Epote, aceptó nuestra invitación a participar periódicamente aquí en Polifónica, y con ello, pues deseamos sumarnos al diálogo y a la reflexión sobre el pensamiento científico. El tema de este lunes se lo dedica al concepto ciencia ciudadana. ¿Conoces este concepto? Bueno, pues esperamos que te quedes con nosotros, que nos acompañes a lo largo de este programa. Nosotros vamos a comenzar con algo de música porque el día de ayer, 11 de julio, la cantante y compositora Susan Vega cumplió 62 años, así que la música de este programa pues estará dedicado a ella.
If I were a weapon, you said I'd be a gun. Lethal at close range, I guess, with silencer and stun. I feel more like a needle, always pulling on the thread, always making the same point again, and wondering if you heard what I just said. Yeah.
Continuamos aquí en Polifónica y esta mañana está con nosotros Roberto García. Él es editor y director de esta editorial Salto Mortal, que habíamos tenido oportunidad de platicar con él hace un par de meses y que ahora está con nosotros aquí en cabina para invitarnos a una actividad que van a tener el día de mañana. ¿Cómo estás, Roberto? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Cecilia? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación primero. Siempre es un gusto acompañarte. Y sí, mañana tenemos una presentación del libro en el marco del programa El Guardaagujas, que promueve la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado. Es una compilación, una antología de cuentos y algunos escenarios anecdóticos sobre el encierro y la experiencia que pues los autores que atendieron a esta convocatoria tuvieron durante este periodo de encierro y pandemia pues difícil que tenemos ya desde hace año y medio. Precisamente platicamos aquí con Ernesto.
Ernesto aquí está con nosotros, aquí también en cabina. Ahorita platicaremos también con él. Y bueno, me gustaría que nos contaras un poco más de este material de cuentos de cuarentena, porque mencionas que fue una convocatoria. Entonces, ¿cómo fue esta convocatoria? ¿Quiénes son los autores?
Mira, es un proyecto cuya idea tuvo Yolanda Ramírez. Ella misma coordina el proyecto. Y la convocatoria se hizo por internet, pero también se hizo a través de la comunidad Tritemius, que son los talleres literarios que ella coordina. Entonces, así fue como se fue expandiendo, y tanto Yolanda como Jimena Aguirre, que es una joven periodista, no sé si ya haya terminado la carrera de periodismo cultural en el ITESO, brillante, también coordinaron y curaron, y pues me parece que el resultado fue muy atractivo, y pienso que para la gente que nos pueda acompañar mañana aquí en la Biblioteca Central, pues va a ser una muy buena experiencia. Es un gran recorrido anecdótico de distintas voces. Está ahí, hay autores de distintas edades, que eso lo hace muy, muy interesante. Y pues nos da por ahí un panorama de cómo pues distintas generaciones de personas vivieron esta, o están viviendo esta situación, que de pronto por ahí fue un tanto caótica, pero pues que ojalá pronto veamos la luz al final de este camino, y la luz para bien, pues.
Claro, y bueno, la cuarentena todavía no termina, entonces seguramente quien esté escribiendo siga haciendo investigación desde su casa, desde este encierro, pues no voluntario, pero bueno, y bueno, voluntario también para cuidarnos y seguir cuidándonos todos. Bueno, pues seguramente se escribirán más historias, que seguramente luego las veremos reflejadas en algún otro material impreso.
Claro, y ha sido interesante cómo este fenómeno, que pues yo creo que para la mayoría es un fenómeno novedoso, quiero decir, salvo la experiencia que tuvimos con la influenza, la mayoría de nosotros jamás habíamos tenido una experiencia de pandemia. Por ahí, pues en los registros históricos tenemos de hace 100, 200, 300 años, pero para todos es una experiencia nueva, y los proyectos que esta situación ha generado también son interesantes, ¿no? Porque de pronto los periodos de crisis del mundo también son periodos donde pues la creatividad de los humanos aflora, y pues yo creo que nos va a traer también experiencias muy interesantes de lectura y en las artes en general, como cualquier periodo de crisis.
Y que seguiremos leyendo, y tanto en la literatura como en la cuestión de la imagen, ¿no? Ya sea fotografía, o ya sea video, documentales. Bueno, hay muchísimos soportes, ¿no? De muchísimas disciplinas que la van a abordar. Entonces, bueno, pues esa es por lo pronto la aportación de este tema que no se nos va a olvidar pronto, estos cuentos de cuarentena, que echar a volar la imaginación pues para crear este material. El ciclo El Guardaagujas también da un giro. Tenía entendido que estuvo dedicando a editoriales independientes, y ahora platicando con Gustavo Íñiguez nos decía que ahora se va a enfocar más ya a presentar libros también de editoriales.
Sí, yo desde mi experiencia puedo hablar de este programa porque me tocó participar el año pasado como editorial desde este enfoque que tuvo el proyecto al inicio, y ahora me toca participar indirectamente promoviendo un libro que publicamos nosotros, pero pues sigue siendo un programa muy noble, sigue enfocado sobre todo en promover a autores jaliscienses, y eso me parece un esfuerzo leal, noble. Está supliendo otros programas que de pronto por ahí se extrañan, pero se está haciendo un esfuerzo primero por descentralizar un poco, entre comillas, las sedes de las presentaciones de libros, estas presentaciones institucionales, y también de promover a otros autores que de pronto no estaban por ahí en el radar de los eventos, insisto, institucionales. Y eso es algo que yo rescato mucho de este programa. Insisto, me parece muy noble porque se ha dado apoyo y voz a proyectos que normalmente no estaban contemplados.
Sí, además este espacio de la Biblioteca Central, pues también es un muy buen espacio para las presentaciones del libro y para las diferentes charlas que se organizan. Entonces, esta biblioteca, para quien no lo ubica, está en González Ortega 679, en el centro de Guadalajara. Entonces, es una oportunidad. Ah, por cierto, ¿será presencial o será en la virtualidad?
Será presencial. Estamos ya contemplando pues todas las medidas de distancia y de seguridad que pues en lo posible vamos a poder implementar. Pues sí, obviamente pidiéndole a todos nuestros invitados que se respeten todas estas normas y medidas. Al final es para bien de todos. Son eventos en los que normalmente estamos acostumbrados a la cercanía, sobre todo cuando hay un pues gran cúmulo de autores, como en el caso de las compilaciones o las antologías, donde pues como en todos los casos a los primeros que invitamos es a nuestra familia y a nuestros amigos más cercanos, ¿no?, que son los que normalmente nos acompañan a las presentaciones. Y como es esa situación tan fraternal y tan emotiva, estamos acostumbrados al abrazo, al contacto así de cercanía, vamos a tener que omitirlo en esta ocasión. Ojalá que pronto podamos regresar a los eventos donde haya otra vez esta sensación de la calidez humana, que siempre ha caracterizado también a la literatura, pero pues por lo pronto ahorita pues sí vamos a tener que estar separaditos.
Y que tanto la necesitamos, pero bueno, pues por lo pronto mañana se va a presentar este libro Cuentos de Cuarentena. ¿Quiénes presentan?
Presentan la coordinadora Yolanda Ramírez y la periodista, ya, creo que ya terminó la escuela, Jimena Aguirre, que fueron ellas quienes se encargaron tanto del giro que iba a tomar la convocatoria, la compilación, la selección y la edición del texto. Ahora sí que a mí me toca presumirlo, contarlo, invitarlos a la presentación, pero hay que reconocer que ellas dos hicieron prácticamente todo el trabajo de producción.
Muy bien, y bueno, pues mañana entonces la cita es a las 6:30 de la tarde, mañana martes 13.
Así es.
Mañana esperemos no caigan estas tormentas tremendas que han estado sacudiendo nuestra ciudad, para que todo fluya bastante bien.
Ojalá que no, porque fíjate que también lo aprovechamos como evento, como ya va a ser el primero presencial que tenemos en mucho tiempo, como evento para celebrar, aunque sea de manera breve también, el aniversario de la editorial. Ya habíamos hablado de eso, pues desafortunadamente no había sido posible generar otro evento, pero vamos por ahí, entonces ojalá que la lluvia y todas las circunstancias nos lo permitan.
Lo permite, y precisamente aprovechando que hace como 2 meses dijimos que íbamos a platicar nuevamente sobre la editorial y el aniversario, aparte de esta presentación, pues ¿qué planes tienes? ¿En qué vas con el festejo? ¿Nuevos libros? ¿Qué ha ido avanzando en estos meses?
Mira, estamos en un proceso de reestructura. Yo he estado mucho, muy emocionado con el festejo. Estoy aprovechando para iniciarlo. Estoy pensando en una colección de libros de bolsillo, por llamarlos de alguna manera, de los que ya les hablaremos, también con autores nuevos, también por decirles de algún modo, la mayoría que es su primera experiencia publicando poemarios, pero que tienen ya cierto trabajo. Entonces vamos a ir por ahí para empezar y tratar de continuar este año de la mejor manera, ¿no? O sea, vamos a empezar con eventos presenciales, ojalá que pues la respuesta sea buena para con la recepción de los libros. Y ahorita, aunque sigo emocionado con la fiesta, quiero pues concluir esa colección para celebrar el aniversario más bien con producción.
con producción. Bien, y bueno, la vez pasada también platicábamos que ya te estabas preparando para la FIL. Todos esperamos que la FIL, todos esperamos que la FIL este año se pueda realizar, aunque sea en algunas pequeñas partes presencial también.
Ojalá que sí. Mira, por lo menos que tengamos presentaciones algunas. Va a ser complejo todo el proceso de exposición, pero pues yo creo que el espacio lo permite y con los cuidados necesarios podría iniciarse algunas actividades presenciales.
Perfecto. Entonces, pues me gustaría, Roberto, que nos invitaras mañana a esta presentación y también que nos cuentes si hay venta en línea para todo el catálogo de Salto Mortal.
Sí, tenemos venta en línea en nuestra página www.editorialsaltomortal.com. Tenemos también ya los libros aquí a un ladito en la librería Carlos Fuentes, que además, según vi, hay algunos títulos, o la mayoría de los títulos tienen precio especial por la promoción que hay en la librería este mes. Entonces también sería interesante por ahí que se dieran una vuelta por la librería o por su página. Van a poder ahí tener los libros con precios especiales durante este mes.
Muy bien, y entonces mañana.
Mañana a las 6:30 presentamos Cuentos de Cuarentena 2020 en la Biblioteca Central, aquí en González Ortega. Para quienes puedan acompañarnos, bienvenidos todos, insistiéndoles nada más que pues todos hay que cuidarnos y respetar las normas de sana distancia y seguridad.
Y una pregunta más, ¿hay aforo limitado o se va a recibir ojalá que hayan 2,000, 3,000 personas fuera?
Mira, el aforo está limitado a 50 personas, aunque podría haber un espacio un poco más. El espacio es muy amplio.
Sí, sí.
Lo que sí vamos a necesitar es que, pues, en cuanto ya no se pueda respetar la distancia, pues, desafortunadamente ya no va a poder haber acceso. Pero, me parece que el aforo para una presentación del libro está bien.
Okay.
Entonces, a todos nos gustaría, pues, tener a 1,000, pero, pues, en esta ocasión vamos a ver quienes llegamos primero y vamos a ser los que vamos a estar ahí.
Perfecto. Roberto, te agradezco muchísimo por esta invitación y bueno, pues mañana tendremos que darnos cita ahí en este ciclo del Guardagujas, que se presentan Cuentos de Cuarentena, y bueno, pues desear que los festejos por el aniversario de Salto Mortal vayan muy bien.
Muchas gracias.
Y aquí esperamos noticias.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Roberto García, editor y director de Salto Mortal, aquí con nosotros en Polifónica esta mañana. Nosotros vamos a un corte y regresamos.
Polifónica. Una visión al mundo del arte. Vibraciones del arte. Polifónica. We'll be right back.
Continuamos en Polifónica este lunes 12 de julio y bueno, en esta mañana aquí en cabina nos acompaña el maestro, poeta y ensayista Ernesto Lumbreras. Nos da muchísimo gusto tener oportunidad de dialogar con él aquí presencialmente. Ernesto, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Cecilia. Pues muy contento de estar ya en esta presencialidad con todos los cuidados y pues eso, con proyectos en puerta, libros que están buscando ya una próxima aparición pública.
Y bueno, pues queremos también felicitarte, te hemos estado felicitando a la distancia, pero ahora presencialmente también por este premio iberoamericano Ramón López Velarde que recibiste pues en semanas pasadas. Entonces, muchísimas felicidades.
Ah, muchísimas gracias. Fue pues eso, un estímulo que me motiva. Fue muy pues con significaciones ir a la tierra de Ramón López Velarde a recibir este reconocimiento en su centenario luctuoso, en el 2021. Todavía este año es el año Ramón López Velarde, nuestro poeta mayor de la lírica mexicana. Entonces, bueno, sigo muy contento, no me la sigo creyendo.
Bueno, y para seguir con esta celebración y con este festejo, y antes de entrar a la charla, a la entrevista, me gustaría regalar estos libros que nos trajiste. Y uno es precisamente este libro, Un acueducto infinitesimal, Ramón López Velarde en la Ciudad de México, 1912-1921. Un libro que publicaste hace un año.
Dos años ahorita, un año.
Este 2020, hace dos años, y bueno, pues es un material que está publicado por Caligrama, y para que todas las personas que nos estén escuchando y quieran participar de este libro, de este regalo, vamos a hacer una lista y al final del programa diremos quién es el ganador. Los teléfonos 31-34-22-22, extensiones 12801 a la 12803. El teléfono aquí en cabina, Andrea está apoyándonos esta mañana y bueno, pues ella va a tomar sus mensajes. Y también nos traes este libro, Donde calla el sol. Es un libro publicado por Mano Santa Editores. ¿Este de cuándo fue, Ernesto?
Y es un libro pues muy muy velardiano, es un libro de la matria, del terruño. Ese libro lo presentamos, si mi memoria no me traiciona, en el 2017. Estuvimos aquí en Guadalajara y luego marchamos a Hualulco de Mercado a hacerle los honores a esos personajes legendarios para mi infancia. Y es una hermosa edición con imágenes de un pintor del pueblo, Miguel Contreras, y textos de su servidor.
Y que vienen las imágenes a color. Uh-huh. Entonces, aquí está también este libro para que ustedes se lo lleven. Son los regalos que nos trae esta mañana, Ernesto. Así que comuníquense con nosotros aquí a nuestros teléfonos de cabina y vamos a hacer esta lista para ver quiénes son los ganadores. Ernesto, sabemos que el próximo 2 de agosto inicias con un taller de poesía y siempre, bueno, pues tus talleres de poesía son estos espacios para la creación y la reflexión también, donde que no nos podemos perder. Entonces, preparas un nuevo taller y me gustaría que nos invitaras. ¿Para quién está dirigido y de qué, bueno, de qué va a tratar? ¿En qué te vas a enfocar en esta ocasión?
Mira, es el taller que la poeta, la prosista Ileana Hernández Arce, desde hace ya muchos años, organiza, hace la curaduría, esta palabra que llegó para quedarse, no sé si para bien o para mal, un taller muy singular porque tiene un invitado cada mes, un invitado que hace la tutoría en cuatro sesiones. A mí me invita para reactivar los talleres en el formato presencial. La actual sede es el Fondo de Cultura Económica. Estaremos cuatro lunes, iniciamos, como bien dices, el lunes 2 de agosto, y la temática, el eje de las lecturas y las reflexiones es la brevedad y la intensidad. Textos contundentes de diferentes tradiciones, el haiku japonés, el epigrama latino, el aforismo en sus distintos exponentes, las greguerías de Gómez de la Serna, Los periquetes de Arturo Suárez, muy querido, siempre recordado Arturo. Entonces, bordearemos ese territorio de la intensidad que va emparentado, encarnado con la intensidad, ¿no?, de la economía verbal. Entonces, por ahí haremos unos ejercicios en estos ámbitos de la contundencia, de la concreción expresiva.
Y además que es imposible no querer tomar este taller después de este nombre, Paisajes en un grano de arroz. La brevedad, la intensidad. Entonces, bueno, pues esperemos que quienes nos escuchen se puedan comunicar. ¿Cómo, a dónde se comunican o cómo es el mecanismo para inscribirse?
Quedan pocos lugares. Pueden escribirle a la coordinadora del taller, que es Ileana Hernández Arce. Su correo es Ileana, luego agregamos las dos iniciales de su segundo apellido, ilianaha@yahoo.com. Escríbanle, también está en redes sociales como el taller de la calle Cervantes, en Facebook, ahí la pueden contactar. Repito su correo, ilianaha@yahoo.com.
Muy bien, pues ahí está entonces la forma en la que se pueden pues comunicar para apartar sus lugares. Y bueno, Ernesto, también queremos aprovechar que estás aquí con nosotros para platicar de dos libros, estos dos libros que lo mencionabas hace un momento. Estás pues también planeando próximamente las presentaciones. Cuéntanos de ello. Uno se llama El Vidente Amateur y el otro De la Inminente Catástrofe, 6 pintores mexicanos y un fotógrafo de Colombia. Cuéntanos, ¿de cuál primero? El Vidente, cuéntanos del Vidente Amateur, ¿de qué es?
Pues mira, a veces los críos se juntan en un mismo año. Parece ser que este año traeré trillizos. Viene todavía uno más que ya quiere asomar la nariz, pero en tanto, en orden de aparición, De la Inminente Catástrofe, 6 pintores mexicanos y un fotógrafo de Colombia, publicado por la Universidad de Nuevo León en coedición con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Pues es un libro de pintura mexicana, básicamente de pintura mexicana, que tuvo una primera aparición en Filo de Caballos, pero es una edición aumentada, creo que hay el doble de ensayos. Y este Del Vidente Amateur es un libro de poéticas que publica la Universidad Veracruzana. Me gustaría eso, presentar este par, yo creo que para septiembre estamos viendo algunas sedes, entonces ya vendré con ese particular, Cecilia, a invitar, ¿no?, a los amigos para presentar este libro de pintura y el libro El Vidente Amateur, que son reflexiones sobre la materia poética, la traducción, la crítica literaria, la enseñanza poética. ¿Se puede enseñar a leer poesía? Uh-huh. Es uno de los ensayos que ahí se compilan. Sí, yo creo que para septiembre haremos el lanzamiento de estos dos libros.
¿Es pregunta o era afirmación? ¿Se puede enseñar a leer poesía?
Pues trato de dar respuestas o por lo menos hacer más amplia, más intensa esa pregunta, ¿no? ¿Se puede enseñar a leer poesía? Ya la otra puede ser quizás más compleja. ¿Se puede enseñar a escribir poesía? Creo que la primera, no he visto una academia, ¿no?, que se comprometa a enseñar a leer poesía.
Sí.
Creo que se pueden dar algunas lecciones. Gabriel Said ha reflexionado sobre este punto, ¿no?, tanto en leer en bicicleta como leer poesía. Creo que el lector de poesía, se hace lector de poesía leyendo poesía. Un gran poeta va a recomendar siempre a otro poeta, pero efectivamente hay un compendio de saberes que pueden ser, ¿no?, condensados, estructurados para compartirse. Ese título bestseller, ¿no?, del declamador sin maestro, creo que necesitamos un declamador con maestro, ¿no? Porque de pronto el mal gusto impone y cifra las coordenadas de un lector que se adentra sin la feliz cómplice guía de un maestro, ¿no?
Pero ¿y qué pasa cuando uno no tiene como tan cerca un maestro que nos pueda llevar como por estos senderos de la calidad? Obviamente, bueno, toda lectura nos deja algo, nos trae algo, pero en este caso a veces no es tan sencillo, pues.
Sí, no es tan sencillo. Y ahora en las coordenadas de la falsa democracia de las redes sociales, donde no se puede distinguir el grano de la paja, se hace necesario. Pero la clave que te decía, Ceci, uh-huh. Un poeta
siempre un gran poeta,
te va a llevar a otro gran poeta.
Claro.
¿No? Entonces, piano, piano, ese lector sabrá identificar, ¿no? La pepita de oro del llamado la pirita, ¿no? El oro de los tontos.
Y bueno, pues será un libro que nos tiene que acompañar para los que deseamos leer poesía, para los que deseamos escribirla también. Bueno, pues El Vidente Amateur, que Ernesto Lumbreras nos acompañe también en estos descubrimientos. Y en este caso de la inminente catástrofe, ¿de quiénes haces estos ensayos, estas investigaciones? ¿Quiénes son los pintores mexicanos y el fotógrafo de Colombia?
Son seis pintores mexicanos. Podemos ya hablar de seis pintores clásicos de la uh-huh. pintura mexicana del siglo XX.
Sí.
Empezamos con José Clemente Orozco. En orden cronológico le seguiría Ricardo Martínez, vendrían Rafael Coronel y Manuel Felgueres, en ese mismo orden cronológico le seguirían Francisco Toledo, Rafael Coronel y Arturo Rivera. Cuando terminaba este libro, los únicos pintores vivos eran Felgueres y Arturo Rivera.
Arturo. Uh-huh.
Lamentablemente, en tiempos muy recientes, pues eso, ya no contamos físicamente con estos artistas, aunque su legado está. Y el fotógrafo que los acompaña es Leo Matiz, en relación con su cercanía, con su lente cómplice de José Clemente Orozco, ¿no? Entonces, cuando pensaba la compilación, vi que cuadraba perfectamente la inclusión de un fotógrafo que fue muy cercano, no solamente a Orozco, a otros muralistas, pienso en Siqueiros, dada la primera residencia que hizo Leo Matiz en la década de los 40, ahí pues una serie muy interesante donde retrata a nuestro paisano, a José Clemente Orozco. Entonces, a manera de epílogo aparece en este libro de la inminente catástrofe el fotógrafo colombiano.
Que además yo en lo personal tuve este gusto de conocer a este fotógrafo, Leo Matiz, precisamente uh-huh. A través de un libro que nos hiciste llegar. Uh-huh. Entonces, bueno, pues alguna vez hicimos una producción, una serie de entrevistas. Uh-huh. Ojalá luego tengamos oportunidad nuevamente de escuchar ese material. Y bueno, pues es esta oportunidad de conocer a este fotógrafo, que tiene toda una historia muy peculiar, ¿no? También. Pues ese memorable conflicto con Siqueiros, bueno, eran.
Sí, eso sacó en su momento chispas. Todavía es una anécdota, pues eso. Violenta, muy del temperamento tempestuoso de Siqueiros, que tristemente el fotógrafo colombiano pagó los platos rotos de ese colérico David Alfaro Siqueiros.
Bueno, pues ahí están las historias. Y sabemos también por el trabajo que has realizado que generalmente prefieres a los pintores cuando se trata de hacer ensayo. Ahora, bueno, con esta incursión en la fotografía, bueno, no sé si sea el primer fotógrafo que has estado trabajando, pero bueno, pues ahí es una búsqueda muy personal también, tu placer por la plástica también.
Como te decía, seguramente en la entrevista que platicamos de Leo Matiz, pues este tipo de colaboraciones en la materia de artistas visuales ha sido por invitación. Tengo ahí otros textos que quizás en un segundo momento valdría la pena compilar, donde aparecen otros fotógrafos. Cuando viví en Oaxaca, pues es una ciudad donde la pintura, la gráfica, pero también la fotografía tiene importantes exponentes que en algún momento para una exposición, pues eso, escribí un par de cuartillas y valdría la pena eso, actualizarlas y hacer una compilación ya de artistas más cercanos a mi época, a mi generación, ¿no? Porque de pronto sí, estos son los lo decía, son los clásicos.
Son ya los finalmente clásicos.
Es la historia de la pintura así en de la pintura en mayúsculas, estos artistas que mencioné.
Muy bien, bueno, pues entonces aquí están estos dos libros que próximamente se van a presentar. Ya nos comentaste de algunos proyectos y me imagino que, bueno, pues vendrán, pues, ¿qué sigue? Aparte de estos libros, bueno, estos ya están, ya viene otro en camino. ¿Cuáles son los proyectos de Ernesto para el siguiente año?
Pues estoy trabajando, sigo con el tema López Velardiano, la cosecha 2021. Pues también me dio la oportunidad de nuevas lecturas, algunos hallazgos de la biografía del poeta jerezano. Entonces, sí, hay otro libro de Ramón López Velarde, que estoy ya en la recta final de ordenar ese índice. En próximas semanas vamos a dar a conocer una carta de Ramón López Velarde que se acaba de descubrir en el archivo municipal de la Ciudad de México. Es una carta de renuncia a un cargo menor que Francisco Madero le da, un cargo un tanto ingrato que Ramón López Velarde estuvo muy poco tiempo, tres meses, ¿no? Y nos encontramos, bueno, los del archivo encuentran ese documento. Es una cuartilla significativa, valiosa en sí misma, porque eso, está la firma de Ramón López Velarde, es un texto manuscrito, pero también nos da ciertas coordenadas, fechas de su llegada a la Ciudad de México y de por qué su renuncia, ¿no? Lo hice muy claro, ¿no? Por intereses económicos, ¿no? Le pagaban muy mal, ¿no? Un trabajo un tanto difícil para el carácter de Ramón López Velarde porque, entre otras cosas, levantaba el acta en el lugar de los hechos de inquilinos morosos que no habían pagado la renta. Entonces, a veces era lanzar las cosas de estos inquilinos y hacer la subasta, ¿no? Entonces, Ramón López Velarde eso le hacía, la pasaba muy mal y cuando pudo renunciar, pues renunció. No obstante que Madero para él era el héroe, uno de los héroes de la vida política de Ramón López Velarde fue Francisco Madero, pero le renuncia a Francisco Madero ese cargo, ¿no?
Bueno, pues ahí sigue la investigación de todo lo que va apareciendo en el archivo sobre Ramón López Velarde. Y bueno, pues eso seguramente dará para más historias, sí, más trabajo. Ernesto, bueno, pues entonces tenemos aquí estos libros, que estos libros luego ya habrá manera de compartirlos, sí. Ya que estemos más próximos a la presentación. Por lo pronto, bueno, pues está en puerta este taller que estás próximo a impartir el 2 de agosto. Y con esto, pues vas a seguir trabajando y tienes viajes en puerta también para seguir haciendo diferentes actividades en el país.
Sí, se prepara en Aguascalientes una edición de Ramón López Velarde muy bonita, me acaban de invitar, que es, invitaron a 33 artistas visuales a recrear el imaginario López Velardiano. Entonces se hará una antología con 33 textos literarios de Ramón López Velarde y 33 pues cuadros, no sé, fotografías, pinturas al óleo, gráfica, no sé. Voy a conocer este material esta semana para escribir un texto pues atando cabos, ¿no? La literatura y la imagen a propósito de la obra de Ramón López Velarde.
Y bueno, y para seguir con esta pasión que también caracteriza a Ernesto, este gusto por la plástica y por la palabra. Ernesto, te agradecemos muchísimo tu visita aquí a Polifónica por hacernos todas estas invitaciones y traernos todos estos regalos. Ustedes comuníquense con nosotros aquí, 3134-2222, son el teléfono de cabina, de extensiones 2801 a la 2803. Y se pueden llevar este libro, Un acueducto infinitesimal, Ramón López Velarde en la Ciudad de México, 1912-1921, y también De la inminente catástrofe, seis pintores mexicanos y un fotógrafo de Colombia. Bueno, pues aquí están estos libros para... ¡Ay, no! Ya estoy regalando otro. Ese todavía no, ese es para la próxima semana. Es este, Donde cae el sol. Está aquí para ustedes. Bueno, pues ahí están los libros. Ojalá se puedan comunicar con nosotros. Ernesto, te agradezco muchísimo, muchísimo.
Nada que agradecer, todo lo contrario. Es un placer estar aquí contigo.
Muchísimas gracias. Ernesto Lumbreras, poeta, ensayista, aquí con nosotros en Polifónica. Vamos a un corte y volvemos.
Fifty-fifty chance, the doctor said in the cardiac room as she's lying in bed. There's a pen on the floor filled with something black. I need to know, I'm afraid to ask. She's going home tomorrow at 10. The question is, will she try it again?
Polifónica. La cosmovisión del arte. Del arte. Que irradian. Polifónica.
Continuamos aquí en Polifónica y, como comentaba al principio de este programa, pues estamos muy, muy contentos celebrando que Juan Nepote aceptó nuestra invitación a participar aquí en el programa. Y bueno, pues hoy nos estrenamos con esta colaboración. Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Ceci, muy buenos días. Muy buenos días a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. Pues estoy contento y honrado de estar por acá una vez más platicando de estos temas.
Pues gracias, muchísimas gracias por aceptar y sobre todo, bueno, pues elegiste este tema que es ciencia ciudadana y que tiene, bueno, también que ver con un libro que seguro nos compartirás. Y me gustaría que, pues, nos contaras, ¿qué es esto de ciencia ciudadana?
Mira, es una idea, un concepto que extrañamente me parece que no ha logrado penetrar suficientemente entre nosotros, en México. Incluso en países de América Latina parece que no ha sido tan, tan fuerte su presencia, ¿no? Aunque está de una manera no nombrada, digamos de una manera indirecta, en muchos proyectos que se hacen de divulgación de la ciencia o de vincular la comunidad, de vinculación de la comunidad científica con el resto de la población. En cambio, en el mundo anglosajón sí ha funcionado muy bien. La verdad es que es además un nombre bonito, la idea de ciencia ciudadana, porque busca también de alguna manera empoderar al ciudadano de a pie. O sea, en vez de imaginar que existe la divulgación de la ciencia o la comunicación pública de la ciencia u otros nombres o conceptos bajo esos títulos que te hablan de, digamos, de cierto diálogo entre una comunidad que estaría aparte y la científica con el resto de la población, ciencia ciudadana es invitar al ciudadano de a pie, a que participe directamente en la ciencia. Entonces creo que eso lo hace sumamente atractivo. Y lo curioso es que ha habido proyectos de ese tipo desde hace mucho tiempo. O sea, la investigación científica está claro que tiene que ver con el trabajo de gente entrenada en alguna disciplina científica, en algunas metodologías, con un bagaje conceptual, con un manejo de las matemáticas, por ejemplo, y de otras herramientas para poder hacer un trabajo especializado. Bajo esta idea de la ciencia ciudadana se invita a que la población haga un trabajo que tenga un impacto directo en la ciencia. O sea, no solo que sea una especie de receptor de los resultados que ocurren en el mundo científico, sino participar directamente en ellos. Y eso lo hace sumamente divertido, pero además tiene impactos muy interesantes y es obvio que pudiera funcionar así. ¿Por qué? La comunidad científica es infinitamente más pequeña que el resto de la población, evidentemente. Pero la ciencia trabaja con una gran cantidad de datos. Entre mayores datos tenga, se puedan procesar, que luego ahí la parte difícil, se interpreten, se traduzcan y se incorporen, se puede generar conocimiento nuevo. Entonces, si tienes una gran cantidad de colaboradores, evidentemente tendrás más datos. Entonces, ejemplos de esto de ciencia ciudadana podemos encontrarlo, por ejemplo, en un proyecto que suena casi poético y ocioso, por lo tanto, aunque los poetas, no nos vaya, como Ernesto Lumbreras, que estaba acá, no nos vaya a regañar, sí. Pero poético y ocioso, que creo que son dos cosas muy lindas, que es mirar las nubes, observar las nubes, salir a la calle, verlas desde la azotea, con tu propia cámara, y bueno, hay una sociedad de observadores de nubes que dirige un inglés, y ha convocado a la población en un proyecto enmarcado en ciencia ciudadana a que vea las nubes, le tomes fotos y aquellas que te parecen espectaculares, o sea, viene un proceso por parte del ciudadano porque no le tomará foto a cualquier nube sino aquella que le resulta atractiva y también te dan algunas pautas. O sea, la idea del proyecto es no solo emocionarte y que hagas lo que puedas como puedas, sino que si haya cierto entrenamiento de alguna manera. Conozcas, por ejemplo, la clasificación de nubes que hay, y si distingues que encontraste por ahí una que suena raro o que de las que hay pocos ejemplos, bueno, toma la foto y la mandan. La base de datos de esta sociedad de nubes es muy grande y eso permitió que hace unos años encontraran una nube que no correspondía a la clasificación ordinaria y por lo tanto hay un nuevo tipo de nube, que eso no había sucedido en medio siglo. Y pasó en pocos años gracias a la gran cantidad de fotografías de nubes que los ciudadanos tomaron. Entonces, ese es uno de los ejemplos creo, más potentes de esta idea de lo que se puede lograr con la ciencia ciudadana, lo que puede ayudarle a la comunidad científica, pero también es una manera de empoderar, digamos, ahora que está de moda esa palabra, al ciudadano para involucrarse de otra forma con uno de los campos que más impacto tiene en su vida, que es el de la ciencia. Nuestra vida cotidiana está en gran medida moldeada, tiene una influencia muy fuerte en la ciencia y la tecnología, y qué mejor que participar en ella. Entonces, a mí me parece muy emocionante lo que puede ocurrir con las estrategias de ciencia ciudadana. Aquí en el proyecto del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara, en el que yo colaboro, estamos tratando de impulsar esos empeños, pero creo que pueden resultar muy atractivos para obtener mejores resultados dentro de las comunidades científicas y habrá que voltearlos a ver. Y una manera de acercarnos a esa idea es justamente el libro que mencionas, pensando que pues si nos interesa en esto, donde puedo encontrar más datos. Este libro se llama Ciencia Ciudadana y el subtítulo lo dice todo, que es ¿cómo podemos todos contribuir al conocimiento científico? Lo escribe Karen Cooper, que es una de las promotoras en los tiempos más recientes de esta idea de ciencia ciudadana. En el libro hace una introducción fantástica porque te hace pensar que desde hace 300 años ya existen esos tipos de proyectos. Por ejemplo, observar la marea, las olas, por parte de los pescadores, entregar datos a la comunidad científica y luego trabajar con ellos, ¿no? Y el libro además es editado de una manera muy linda por una editorial mexicana que se llama Grano de Sal, de Tomás Granados, que hace un juego muy simpático con el nombre de la editorial, porque es Tomás Granados Salinas, entonces Grano de Sal pues es básicamente Tomás, quien es matemático y tiene una enorme experiencia y una gran trayectoria dentro del mundo editorial. Y en esta nueva editorial que sacó en 2017, lanzó una colección que se llama, tiene un nombre muy lindo, Biblioteca Científica del Ciudadano, pensando precisamente en que uno se emocione con la ciencia sin necesariamente ser miembro de esa comunidad o terminar estudiando una carrera científica, sino como cualquiera de nosotros, ciudadano de a pie. Y uno de los primeros libros fue justamente Ciencia Ciudadana, que creo que es muy recomendable. La introducción es fantástica y pone muchos ejemplos sobre lo que se está haciendo en distintas ramas del conocimiento científico con estas estrategias de que cualquiera de nosotros con nuestros celulares podemos registrar audio, tomar fotografías, observar cosas. Es decir, es un poco es como ir con el chisme de lo que encontraste, pero es un poco lo que hace también en el trabajo de campo todo científico, ¿no?
Sí, y bueno, en este caso me quedé pensando, ¿cómo hace uno como ciudadano de repente para encontrar estos grandes proyectos a los que te puedas sumar? Que no necesariamente, como dices, vas a estudiar una especialidad, una carrera en ciencia, pero sí te gustaría formar parte de alguna forma. Entonces me quedé como pensando en, por ejemplo, esto de las nubes. ¿Cómo haces todas estas conexiones para, de alguna manera, participar, a contribuir y brindar conocimiento a la ciencia?
Sí, y ese es muy buen punto, porque es posible que el interés esté en la mayoría de las personas. Un ejemplo acá puede ser estos sitios como Tráfico ZMG, creo que es Tráfico Zona Metropolitana en Guadalajara, donde anuncias, bueno, avisas tú que pasaste por cierto bache, lo pones y entre todos encontramos un mapa de los baches o donde hay tráfico. Mucho de cómo nos movemos en automóviles, sobre todo en la ciudad, tiene que ver con el manejo de las redes sociales ahora, ¿no? De cómo todos informamos lo que encontramos y se hace una gran base de datos que la Secretaría de Vialidad no puede tener ni otra dependencia del gobierno. Ahí creo que radica la clave. Quienes establecen ciertas políticas públicas, proyectos o estrategias, podrían sumar esta idea de ciencia ciudadana y bueno, lanzar una serie de proyectos para que también cuando tú quieres ver aves, observar aves y mandar tus datos de qué aves estás viendo dónde, ¿a quién se las mandas? ¿En dónde? Entonces haría falta la contraparte de establecer esos portales, sitios, dirigir un poco el interés de todos, convocarlo y creo que tendría muy buenos resultados. Entonces, bueno, puede salir algo interesante por ahí con la ciencia ciudadana.
Y aprovechar el potencial que dices, que ahora todos tenemos algún dispositivo para el registro. En este libro de Ciencia Ciudadana tienen un link ahí en internet y se puede descargar un extracto para adentrarse. Está apasionante esta introducción.
Sí, además eligieron bien el extracto. Entonces es un buen gancho que hace Grano de Sal, que hace la editorial, para presentarlo. Y lo mismo ocurre con el resto de libros que están publicando. A mí yo celebro que una editorial, que existe una editorial mexicana y que esté empeñada en sobrevivir, pero además que le apueste a libros de ciencia. Entonces, pues la recomendación está a que pasen por ahí y le echen un ojo a esta obra de Karen Cooper.
Juan, ya nos tenemos que despedir, pero pregunta, ¿por qué hablar de ciencia? ¿Por qué es importante que comencemos a hablar más de ciencia?
Pues hay muchas razones, pienso solamente en dos. Una, por gusto y pasión, porque es sumamente interesante, atractivo y emocionante. Y otro, porque parece que no tenemos remedio. Si no hablamos de ella, la tratamos, intentamos comprenderla, de todas formas la ciencia se va a meter con nosotros y es mejor tener una buena relación con ella.
Por supuesto. Muchísimas gracias por esta primer colaboración y recomendación de este libro y de estos temas, Juan. Bueno, Juan Epote es divulgador de la ciencia, es escritor, y como ustedes escucharon aquí en Radio Universidad, Cronoscopio estuvo sonando también aquí en nuestra estación a partir pues de uno de los libros, de los últimos libros de Juan Epote. Y bueno, pues te agradecemos muchísimo. Nos tenemos que despedir, pero te esperamos muy, muy pronto.
Muchas gracias, Ceci, y un saludo para todos.
Un saludo, pues nos despedimos. Muchas gracias por su compañía. Que tengan un excelente inicio de semana. En este micrófono, Cecilia Fernández. Hasta luego.
¿Qué? La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.